Álvaro Real y Manuel María Bru.
El espejo.
Muy buenas tardes. Mañana se cumplen 25 años de la fatídica madrugada de 1989, cuando los soldados del ejército salvadoreño irrumpieron en la residencia de los jesuitas de la UCA y mataron cruelmente a todos los que encontraron allí: Ignacio Yacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López y López. De ellos les hablaremos hoy en El Espejo, pero también del Congreso Católico y Vida Pública, que se celebra este fin de semana. Nuevo arzobispo coadjutor de Mérida, Badajoz. El Papa se encuentra con médicos católicos italianos y un nuevo spot sobre la lotería que no deja indiferente a nadie. Muchas, muchas cosas hoy, pero antes, el Evangelio de mañana. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿Tendremos talento para contarlo todo?
Pues sí, el Evangelio de mañana en el día de la Iglesia Diocesana es la parábola de los talentos. Ya saben, aquella en la que un hombre que se va de viaje llama a tres de sus empleados y a uno le da uno, a otro le da dos y a otro le da cinco. Cuando vuelve al cabo de un tiempo, el de cinco le dice: mira, he negociado con ellos y he sacado otros cinco, con lo cual diez. El de dos, he negociado y he sacado cuatro. Y entonces llega el último y dice: mira, como sabía que eres hombre exigente, he cogido el talento, me lo he guardado y ahí lo tienes. Simplemente esto lo que quiere decir es que Dios a cada uno somos como actores, sus hijos somos actores. Entonces hay que saber interpretar bien el papel que Dios nos ha dado, que es los talentos que nos ha dado, los dones que nos has dado, hay que aprovecharlos bien. Lo que pasa es que puedo ser un egoísta que me lo guardo para mí, cosa que Dios no quiere. Lo que tengo que hacer es emplear todo lo que Dios nos da en bien de los otros. Así es como el día que nos presentemos ante Él pasaremos el examen del amor.
Y ojalá lo pasemos.
Ojalá.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Hoy Cristina Sánchez está melancólica, está un pelín llorona, y que coste que eso es difícil. Cristina, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
¿Qué? Después de esta cerrarás, ¿no?
No voy a cerrar, ahora que esto se va a dejar propina. Mira qué cara de felicidad tienes, míralo, míralo.
Antonio, cóbrate, por favor.
21 euros.
21 euros por un café.
No. Un euro del café y 20 euros de esto.
Antonio.
Pues sí, es el nuevo anuncio de la Lotería de Navidad, que seguro que todos habéis visto, y si no, estáis tardando. Me dice Nico que falta la imagen, y es verdad, así que todo el mundo a YouTube a buscar el anuncio de la lotería. Os voy a contar un secreto. Cada vez que lo veo lloro, es verdad. Y no por lo maravillosamente hecho que está, que lo está. Ni por el pedazo de actor que la agencia Leo Barnett ha elegido para representar a Manu, el protagonista, que también podría, porque es que cuando él se emociona, te traspasa. O también podría llorar por el sentimiento navideño, ese que forzadamente nos invade a todos, nos guste o no, porque oye, corazón y sentimientos tenemos todos, y estos días nos los inoculan en vena, pero no. Esta vez el típico anuncio sentimental de la temporada va más allá que volver a casa por Navidad o reivindicar que todos en España vamos a una como Fuentabejuna o como otras temáticas que son bonitas, oye, no nos vamos a engañar, y que te ayudan a levantarte con más optimismo del sofá. Pero es que esta vez el anuncio habla de Navidad. Habla de Navidad, de esa Navidad que es amor que se derrocha por nosotros, de Dios hecho niño para salvarnos. Habla de compartir. Y compartir no es otra cosa que amar al prójimo, es no mirarse al ombligo y centrar tu vida en ídolos, como el dinero. Antonio, el dueño del bar, ni siquiera piensa en cerrarse, lo dice a Manu. A él le gusta su vida, le gusta estar ahí. Y muchísimo menos piensa en todo lo que hará con esos millones que le han tocado. Al revés, regala un décimo a su amigo, a ese que siempre compra, que esta vez no lo hizo, a su amigo que siempre está ahí. Pone la felicidad de quien tiene delante por encima de su propia felicidad. Ojalá esto no fuese un mensaje también escogido y tan maravilloso como algo estacional, ¿no? Que este mensaje, este compartir el premio, lo hiciéramos todos los días. Y ojalá este anuncio nos lo pongamos todas las mañanas de todos los días del año, porque vivir es eso, mirar en el frente y amarlo por encima de ti mismo. Y el día y el mundo sería muy diferente si viviéramos así. Qué bonita Navidad se nos abre con este anuncio de la lotería, y qué lejos está de Rafael y de Montserrat Caballé, por cierto. Enhorabuena a la lotería, Aunque yo no sea muy fan de los juegos de azar, que no lo soy, al menos este mensaje transmitido es maravilloso. Como dice el director del anuncio, que es Santiago Zanou, muy vinculado, por cierto, a Manos Unidas, es un privilegio ver a tantos creadores que quieren cambiar el mundo.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 11, una hora menos en Canarias, comenzamos la actualidad en Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Bueno, el Papa recibió a la Asociación de Médicos Italianos.
Sí, de médicos católicos. Católicos italianos, que cumplen 70 años y, bueno, pues eran más de 4.000 hoy en el aula Pablo VI. El Papa tenía un discurso preparado, pero esta vez lo ha leído añadiendo cosas como esta.
En realidad,
a la luz de la fe y de la recta razón, la vida humana es siempre sagrada y siempre de calidad. No existe una vida humana más sagrada que otra, como no existe una vida humana cualitativamente más significativa que otra, solo en virtud de mayores medios, derechos, oportunidades económicas y sociales.
Solo en virtud de mezzi, diritti, oportunidades económicas y sociales mayores.
El Papa ha sido muy duro, muy tajante. El pensamiento dominante, decía, propone a veces una falsa compasión, según la cual es una ayuda a la mujer favorecer el aborto, un acto de dignidad procurar la eutanasia, una conquista científica fabricar un hijo, que se considera un derecho en vez de acogerlo como un don. Y explicaba el Papa, el pensamiento moderno, dice, el pensamiento antiguo, así, con un poco de ironía, ¿no? Uh-huh. La palabra asesinar significa lo mismo en el pensamiento moderno y en el pensamiento antiguo, antes y ahora. Y lo mismo vale para la eutanasia, dice el Papa Francisco. Todos sabemos que con tantos ancianos, en esta cultura del descarte, se hace esta eutanasia oculta. Y la otra, esto es decirle a Dios, el final de la vida lo marco yo como yo quiero. Es un grave pecado contra Dios Creador. Pensad bien esto. Ha animado muchísimo a estos médicos católicos italianos, les ha alentado a ser objetores de conciencia, les ha recordado que la vida siempre es sagrada y que el aborto no es un problema religioso, como llevo escuchando desde que era sacerdote, decía el Papa. No es un problema religioso, ni siquiera filosófico, es un problema científico, porque ahí hay una vida humana y no es lícito acabar con una vida humana para resolver un problema. Palabra del Papa Francisco.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y ya en España, esta mañana ha tenido lugar la toma de posesión de Monseñor Celso Morga como arzobispo coadjutor con derecho a sucesión en las diócesis de Mérida-Badajoz. Una ceremonia celebrada en la Catedral de Badajoz y que nos resume desde allí Julia Sancho.
Toma de posesión de don Celso Morga como arzobispo coadjutor de la archidiócesis de Mérida-Badajoz en una catedral repleta que atenta escuchando las primeras palabras que les ha brindado. Monseñor ha recordado que a los sacerdotes ha dedicado 27 años de su vida. Ellos serán su prioridad. Viene a ser, ha dicho, amigo, compañero y hermano. También a contribuir a paliar el hambre de justicia, de pan y en definitiva de ese hambre de Dios escondida, disimulada que hoy padecemos. Vamos a escuchar un momento de la intervención de Monseñor Celso Morga, que ya es arzobispo coadjutor de la archidiócesis de Mérida-Badajoz.
Todos debemos concebir nuestra misión de cristianos, de sacerdotes, como una respuesta a esa hambre de los hombres. Danos siempre de ese pan. Así también concibo yo mi misión como obispo coadjutor de esta querida iglesia particular de Mérida-Badajoz. Ofrecer ese pan que es Cristo, ayudar a encontrar ese pan que es Cristo.
El próximo mes de mayo, el actual arzobispo don Santiago García Aracil cumplirá 75 años. Será cuando pase el testigo al que hoy es ya arzobispo coadjutor, Monseñor Celso Morga, quien ha manifestado que viene con las manos llenas de buenos deseos, con una gran voluntad de servir y hacer el bien entre la comunidad como imagen de Cristo buen pastor.
Y en Madrid se está celebrando el Congreso Católicos y Vida Pública, un congreso que está centrado en la familia. Ya lo habrán escuchado, porque seguramente son los sonidos del fin de semana. Alberto Ruiz Gallardón, durante la presentación de este congreso.
No me importa que haya sido porque lo ha promovido un lobby económico, que haya sido porque alguien haya podido pensar que es un beneficio electoral, es lo de menos. Lo demás es que no hay ni un solo de los motivos que pudiésemos imaginar que en una contraposición al deber moral de cualquier ser humano de defender la vida de sus semejantes, lo único que me da es asco. Cuando se establece una legislación en la que se le suprime ese derecho a esas personas con esas discapacidades, se está atacando directamente a la familia. ¿Por qué? Porque es la familia. La que cuida al débil, la que no le importa en absoluto perder recursos económicos, tiempo, y que la que antes, al contrario, se enriquece y se llena de afectos como consecuencia de la oportunidad que la vida le da en dar vida a una persona que por sí misma la tendría de infinita peor calidad. Defender el derecho a la vida tenía que ser la marca sobre la cual construyésemos no solamente un nuevo discurso de una nueva legislatura, sino de un nuevo tiempo y un nuevo pensamiento.
Y allí, en el Congreso de Católicos y Vida Pública, se encuentra Manuel María Brun. Manuel, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, ¿qué tal ha ido la mañana?
Pues mira, ha sido muy interesante. Ha habido una primera conferencia de Ludovine Jutel, que es la responsable de las famosas manif francesas a favor de la vida y de la familia. Y bueno, pues la verdad es que ha sido interesantísimo porque ha hecho una denuncia muy directa a la política correcta del gobierno francés, pues diciendo que lo que buscan es que la educación de los niños, cuanto más pronto esté en manos del Estado, mejor, para no estar influenciados por los padres. Y ha denunciado también criterios poco democráticos, porque precisamente adelantaron la publicación de algunas leyes contra la familia en el momento en que sabían que la opinión pública empezaba a girar la tendencia a favor de las tesis de los promotores de las manif, ¿no? Y después ha hablado de que estas manifestaciones pues están promovidas fundamentalmente por jóvenes, que agrupan a muchas personas con un denominador común, que es la recuperación de la civilización occidental, y que incluso han tenido apoyos de grupos feministas y también incluso de ecologistas por la denuncia de los vientres de alquiler, porque evidentemente la mujer en este tema de los vientres de alquiler está considerada un objeto, un instrumento, y los niños pues un producto comercial con el que se puede comprar y vender.
Bueno, me imagino que luego en las mesas redondas se volvería a hablar, ¿no?, de la retirada del proyecto de reforma del aborto.
Efectivamente, en una de las mesas redondas en la que, hablando de las políticas familiares a nivel internacional, pues han participado la diputada Monasterio Méndez y el senador Ángel Pintado, los dos del Partido Popular, bueno, han sido increpados por los asistentes a la mesa redonda sobre la coherencia de los políticos del PP que defienden la vida ante el testimonio de Ruy Gallardón de haber dimitido como ministro. Ellos han dicho que caben tres opciones, las tres legítimas. Una es, ante esta situación, dejar el escaño y dejar la política. Dicen que la ven poco positiva porque es salirse fuera de lo que pueden aportar. La otra es dejarlo para crear otra formación política o para unirse a otras formaciones políticas, que es perfectamente legítimo, pero que ellos ambos han optado por seguir porque están convencidos de que está en el ADN del Partido Popular la defensa de la vida y de la familia, y porque además está en sus estatutos y porque todavía confían en que pueden convencer al gobierno para que cambie su línea de actuación, ¿no?
Bueno, pues Manuel, a seguir disfrutando del Congreso.
Sí, la verdad es que es un Congreso muy interesante, muy participativo, y que bueno, pues que realmente, aparte de estos temas directamente políticos, se están debatiendo cuestiones muy a fondo que atañen también a la sociedad civil y sobre todo a la propia vida de la Iglesia y a la iniciativa de la familia.
Pues Manuel, un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Tenemos que ponernos en la piel de quien vive las cosas.
Raad, salam, buenos días. ¿En qué lugar de Irak naciste o te criaste?
Yo nací en Nínive.
Hasta los profesores del colegio nos llamaban Nazarán, Nazareno, sucio, incrédulo.
Solo preguntando podemos saber. La mañana con Expósito.
COPE, estar informado.
Yo, tú, él, familia.
¿Vosotros? ¿Ellos?
Porque la familia es el auténtico nosotros en la vida, el auténtico nosotros de la sociedad.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
En Hipercor revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Por ejemplo, ahora tienes langostinos cocidos por 8,95 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
También en hipercor.es.
Recuerda, langostinos cocidos por 8,95 €.
¿Crees que la familia es la clave de la auténtica educación?
Entonces en noviembre tienes una cita importante.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Hace 5 años yo defendí la vida. Ahora lo volveré a hacer.
Porque cada persona tiene un valor infinito.
Porque cada vida es una oportunidad.
Porque cada vida es única.
¿Y por qué no?
Te esperamos el 22N a las 12 en Glorieta Ruiz Jiménez con Plaza Colón.
Infórmate y hazte voluntario en cadavidaimporta.es.
No sé, estoy pensando cómo podría ayudar a los demás.
Acércate a nuestra parroquia. Yo doy catequesis, colaboro en lo que puedo y hago un donativo mensual. Hacen falta recursos económicos y personas que colaboren con su tiempo.
Pues tienes razón.
Participar en tu parroquia es hacer una declaración de principios. Colabora con tu iglesia. Programa por tantos.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Just one local call and you'll see a happy path through life.
Mañana 16 de noviembre se cumplen 25 años de aquella fatídica madrugada de 1989 en la que soldados del ejército salvadoreño irrumpieron en la residencia de los jesuitas de la UCA y mataron cruelmente a todos los que se encontraron allí. Ignacio Yacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López y López, junto a ellos dos mujeres, madre e hija, que trabajaban en aquella casa y que se refugiaron esa noche en ella ante el toque de queda y la violencia de la guerra civil, Elba Ramos y Celina. De estos mártires hablamos con el jesuita Pedro Armada Díez de Rivera, quien conoce muy bien su historia. Pedro Armada, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Por qué? ¿Por qué este crimen, este asesinato? ¿Por qué?
Pues porque en lugares donde impera la mentira, decir la verdad te puede costar la vida. No es ninguna novedad. Eso viene sucediendo.
Estamos hablando de mártires que murieron por tener una voz profética, por denunciar las atrocidades, por querer una sociedad mejor o por defender la libertad y la justicia.
Sí, sí, todo eso y mucho más. Es decir, la voz de aquellos jesuitas y especialmente la de Yacuría, que era el más visible, pues sonaba como la voz de los profetas, o sea, cuando se dirigían a los reyes de Israel o a los poderosos diciendo, esto dice el Señor, tal, 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 cual, y sonaba muy fuerte, uh-huh. Sí, sí, porque decían la verdad y la gente sabía que decían la verdad. Sí.
Estos seis jesuitas olían a oveja, ¿no?, que diría el Papa Francisco, vivían con los salvadoreños, sentían su dolor, ¿no? ¿Cómo fueron los días previos? ¿Porque tenían amenazas? ¿Sabían que esto podía ocurrir?
Sí, sí. Tenían amenazas desde los años 70, es decir, desde los años 70, después del Concilio y después de la Congregación General 32 de la Compañía de Jesús, hubo un tiempo en que empezaron las persecuciones, pero persecuciones no solo con insultos y amenazas, sino que ya en el 77 mataron al primer jesuita, al padre Rutilio Grande, que era salvadoreño, y estaba con los campesinos en la parroquia de Aguilares, pues cuando iba a decir misa, lo ametrallaron, sí. O sea que las persecuciones venían de atrás. Había habido cantidad de atentados, bombas, ametrallamientos. La UCA recibía bombas cada poco. Decían en broma que tenía la imprenta más moderna de América, porque cada pocos meses se la volaban, y con donaciones que llegaban se hacía otra imprenta nueva. Con los últimos adelantos siempre, claro, sí.
Porque denunciar estas atrocidades no es hacer políticas, es hacer evangelio, es clamar por la justicia.
No, era puro evangelio. Lo que pasa es que el evangelio tiene consecuencias políticas, entendidas consecuencias en la vida pública.
Como en toda la vida, ¿no? Consecuencias en todo. Claro, el evangelio, claro, en todo lo que hacemos, tiene consecuencias.
Totalmente, sí. Y a propósito de lo que me decía de si olían a oveja, pues yo le diría que unos más y otros menos. De aquellos jesuitas, por ejemplo, yo recuerdo Nacho Martín Baró, pues no solo tenía sus labores académicas, sino que los fines de semana se iba a un cantón perdido que se llamaba Jayaque, pues con los campesinos y su guitarra, y ahí vivía el fin de semana, ¿no? O sea, era la cercanía muy grande, a pesar de ser académicos todos ellos, sí.
Me gustaría que nos hablara de Ignacio Ellacuría, porque nos ha explicado que era un poco la cabeza visible, ¿no?
Sí.
Que tenía más fuerza. ¿Cómo era?
Ignacio Ellacuría era un hombre inteligente, con una mente prodigiosa, racionalmente tremendo, y con una capacidad de análisis y de llegar a conclusiones como yo pocas veces he visto en mi vida. En ese sentido era un genio, ¿no? Era también de un carácter muy decidido y voluntarioso. Él decía que no cogía la gripe porque decidía no cogerla y no la cogía. Entonces los demás se enfermaban, ¿no? Era un hombre espectacular, espectacular. A mí me impresionaba mucho que había cosas que él deducía que eran invisibles para los que vivíamos las situaciones de entonces. Él, al principio de los 80, cuando empezó la guerra, muy pronto llegó a la conclusión de que era una guerra que no podía ganar ninguno de los dos bandos. Y eso en aquel momento era imposible de pensar, y él lo explicaba. Si el ejército tiene la fuerza, tiene el dinero de Estados Unidos, tiene el material, pero no tiene apoyo popular y se va a corromper con el dinero, como así sucedió. Uh-huh. En cambio, el FMLN tiene el apoyo popular, pero no va a pasar, que era lo que más me impresionaba, no va a pasar como en Nicaragua, donde el pueblo se insurreccionó. Y la revolución sandinista triunfó por una insurrección popular, no por la fuerza militar. Uh-huh. Y eso, verlo en El Salvador, había que ser muy inteligente, sí, y tener una capacidad de análisis muy grande.
Un profeta. ¿Eso asesinato cambia la sociedad en El Salvador?
Pues sí, la verdad es que los asesinatos de la UCA cambiaron muchas cosas. La primera, romper con el silencio de la impunidad. Es decir, los militares, por primera vez en todos los años de guerra y después de 75.000 asesinatos, por primera vez se procesó a algún miembro de la Fuerza Armada, ¿no? Eso ya fue un hecho que hizo cambiar las cosas. Todo el mundo sabía, pero nadie podía procesar, ¿no? Uh-huh. Segundo, hizo cambiar la manera de ver de los dos bandos. Y tercero, yo creo que propició que se llegara a las negociaciones de paz, porque tuvo tal repercusión internacional, y sobre todo en Estados Unidos, que en Estados Unidos ya en el Congreso se cuestionaron si lo de seguir con la ayuda militar a un ejército que iba matando civiles indefensos. Uh-huh. Cosa que llevaba haciendo 10 años, pero este caso le dio relevancia pública y aquello supuso el principio del fin, sí.
Pedro, una cosa muy personal, nos queda muy poquito tiempo, pero ¿cómo lo vivió usted?
Pues muy cerca y muy impresionantemente, porque aquello era un poco la confirmación de lo que habíamos visto todos los jesuitas que nos podía pasar, y más en Centroamérica, claro, donde la situación era tan violenta. Pero era la consecuencia lógica, sabías que estabas en tu sitio y aquello te producía una paz enorme.
Es lo que tiene amar el Evangelio. Pedro Armada Diez de Rivera, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y por
pues gracias a ustedes, gracias.
Un fuerte abrazo.
Buenas tardes, un abrazo.
Pues no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos en la producción Jesús Aquistán, el control técnico Cinta Molina. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.